Y hoy vamos a coger un caso, hermano, que todo el mundo lo habla, hasta en películas lo han hecho. La historia de David y Betsabé. Pero queremos enseñarles en esta mañana cómo comenzó esta historia. Y lo que se llama arrepentimiento. Y lo vamos a ver claro. Se encuentra en el capítulo 11 de Segunda de Samuel. Cuando lo tengan, denle una sonrisa al pastor. Amén, esta es la iglesia más simpática. David fue un gran guerrero. Llegó a ser rey porque tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Hermano, eso es mucho decir, tener un corazón conforme al corazón de Dios. Pero en la vida todos nosotros sabemos que vienen momentos difíciles. ¿Quién sabía eso? Todos nosotros nos vienen momentos difíciles, hermano. Difíciles muchas veces bien negativos. Y hoy vamos a verlo, uno de los casos que más se conocen de la Biblia. Capítulo 11 y verso 1, mire cómo dice. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero el detalle importante de este verso es: pero David se quedó en Jerusalén. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que llegó el momento donde el rey tenía que salir a una lucha, pero el rey, buscando la comodidad, dijo, pues si yo no tengo que ir. Como hay gente que dice, yo no tengo que ir a la iglesia si yo voy a buscar a Dios en casa. ¿Quién ha oído esa expresión? Hermano, no, hay que venir todos los hermanos juntos en armonía a adorar a Dios. Y David pensó, pues si esto es un bombito al pitcher, estos van a pelear con ellos y no, yo no necesito ir allí. Así que envió a Joab para que fuera, hermano. No hay problema. Y se quedó en su casa cuando debió haber estado con el ejército. Y mire lo que le sucedió, hermano. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, que dice, por la tarde, todavía estaba durmiendo, hermano, por la tarde todavía estaba durmiendo. ¿Qué le pasa? Que cuando nosotros tenemos que estar haciendo algo y no lo hacemos, y delegamos a veces en momentos que no se debe delegar y nos quedamos, no es bueno. Así que se quedó allí en su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Cómo estaba David? Ocioso. Estaba ocioso. No tenía nada que hacer. Tenía que estar con su ejército. Mas, sin embargo, se quedó allí. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros cuando debiéramos estar en las cosas del Señor. Nos quedamos haciendo otras cosas y sustituimos, decimos nosotros, el tiempo de Dios, porque nosotros queremos tiempo para nosotros. Así que se quedó allí en su casa, no tenía que hacer, durmiendo. Oiga esto, durmiendo, y se fue a pasear por la azotea. Imagínese lo paseando por la azotea. Y empezó a caminar por la azotea y caminaba y caminaba. Y cuando miró así, vio una mujer hermosa bañándose. Y él dijo, esto no lo debo mirar yo. ¿Verdad? Y se despegó y dijo, bueno, déjame volver otra vez. Y siguió mirando. Y por los ojos, déjeme decirle una cosa, hermano. Esto yo lo aprendí hace mucho tiempo. Hay dos entradas al corazón. Son los ojos y los oídos. Cosas que vemos y cosas que oímos nos ponen a pensar. Y muchas veces, si son de Dios, gloria a Dios. Pero si no son de Dios, afectan el corazón. Afectan nuestra manera de pensar. Afectan nuestra manera de actuar. Y eso le pasó a David. Empezó a mirar lo que no debía. Una mujer ajena. Y empezó a mirarla y a mirarla. Y déjeme decirle que vienen ideas al corazón. Y a lo mejor pensó, bueno, esto es un minuto nada más. Entonces le dice, caramba, pero tan hermosa. Y yo en casa solo. A lo mejor si yo le digo que venga, viene. Amén. Además, yo me imagino que ya no se puede negar a una petición de su rey. Mire, si usted cree que ir donde el rey le va a causar problemas, especialmente de este tipo, usted tiene que negarse. Así que él se puso a calcular y vamos a ver lo que pasa, hermano. Y todo esto viene por la ociosidad, porque nosotros, hermanos, pensamos a veces, no, si yo amo al Señor y donde yo vaya yo puedo seguir alabando al Señor, o si yo me quedo y no voy yo puedo seguir alabando al Señor. Y todas estas cosas empiezan a trabajar en la mente. Y déjeme decirle una cosa, hermano, la mente es poderosa. Cuando nosotros nos deslizamos de la mente, caemos en cosas y en artimañas de Satanás que nos dañan la vida. Nos dañan la vida. Nos dañan la vida de nuestros hijos, de nuestros padres, de todo el mundo, hermano. Hay que tener cuidado. Así que vamos a ver lo que hizo David, ni tonto ni perezoso. Mire lo que hizo, el verso 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Se entusiasmó él con lo que vio. ¿Entiende? Y usted sabe una cosa, que entró por los ojos, se le fue al corazón y del corazón se levantó la malicia. Y seguida dijo, ¿quién es esa mujer en estos tiempos? ¿Quién es esa belleza que está ahí, verdad? Le dijeron, esa es la hija de Eliam, la esposa de Urías Eteo. O sea que ya tiene algo. Y es que es una mujer casada, que tiene marido, no mal ido, sino mal ido va a tener después, pero tiene marido. Así que la llama. Fíjese cómo empieza la maldad. Empezó con los ojos, de los ojos se la llevó al corazón, del corazón se la llevó a la mente, e inmediatamente empezaron a pasar de cosas por su mente. Ese bomboncito yo no lo dejo perder. Ese bomboncito es mío. Y yo soy el rey, yo lo puedo mandar a buscar cuando yo quiera. Y la mandó a buscar. ¿Por qué? Porque estaba ocioso. Estaba ocioso. El estar sin hacer nada mata, hermano. No gaste su vida hasta sin hacer nada. Le vienen malos pensamientos, toma malas decisiones. Suceden un montón de cosas en nuestra vida cuando eso pasa. Así que ya envío a preguntar, ya sabe quién es. Ya sabe que es propiedad ajena. ¿Quién lo sabía? Propiedad ajena. ¿Y qué usted hace con la propiedad cuando es chiquito? ¿Qué usted le enseñaron con la propiedad ajena? Que no se toca. Eso es propiedad ajena, eso no es suyo, eso no se toca. Y si te toca, galleta, galleta, porque no hay pan, pan. Amén. Si tocas a lo que no es tuyo, y mire lo que pasó en el verso 4. Y envió David mensajero, ¿a quién? A Betsabé, y la tomó. Y vino a él. Y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, mire qué fácil. Y se volvió a su casa. Le invitó a su casa. Y ella, ¿qué hizo? Fue. Entonces él dijo, esto es más fácil de lo que yo creía. Yo creía que se iba a resistir, iba a tener que mandar dos o tres delegaciones. Y a la primera vino. Esto es más fácil de lo que yo creía. Así piensan los hombres. Bueno, algunos, ¿verdad? Así que ella fue. Y lo que tenía que pasar, ¿qué pasa? Pasó. Pero dice, y ella se purificó. Y que cada vez que comete pecado se va a purificar. Mire, mejor no se purifique nada, mejor no cometa pecado. Y se evita el purificarse. Y vive una vida pura. Amén. ¿Quién me entendió? Amén. Gloria a Dios. Así que se la llevó y parece que no tuvo ni que discutir con ella. Inmediatamente hicieron todo lo que tenían que hacer y ella se purificó y se fue. Entonces, el verso 5 dice, y concibió la mujer. Oh, oh. Concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciéndole, I am in ribbon, estoy encinta, le dijo. Estoy encinta, pregnant. ¿Qué sucede? Hay consecuencias cuando uno actúa mal. ¿Quién sabía eso? Usted no puede actuar mal sin esperarse consecuencias. Y las consecuencias que van a venir son negativas. Pueden dañar su vida. ¿Cuántas personas no están en la cárcel por un hecho como este, hermano? Puede arruinar su vida. Así que le dijo, comiste, pero el dulce te va a saber agrio. Estoy encinta. Sabrá Dios, se sentó y dijo, bueno, yo no esperaba que esos fueran los resultados. Mira ahora qué va a decir la gente. Pero hermano, después de que lo hizo, ya es tarde para arrepentirse. ¿Hay que arrepentirse cuándo? Antes, hermano. Antes. Así que ahora tiene un problema. La mujer que no es mía, es de uno de mis soldados, comió mucho y le está creciendo la barriga, está encinta. Oiga esto, hermano. ¿Qué le pasó a David? Que cuando vio las consecuencias, el corazón se le afectó y dice el verso 6, entonces David envió a decir a Joab, ¿quién es Joab? El general que él más confiaba, el que estaba al frente de las tropas, porque él decidió no ir. Entonces llamó a Joab y le envió, dice, ¿dónde estoy? Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Ya David ya no tenía la mente. Recuérdense, la Biblia dice que el único en la Biblia que menciona que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Ahora el corazón, cuando se separó de Dios, se alejó de Dios, su corazón cambió. ¿Quién sabía eso? cuando estamos con el Señor, nuestro corazón funciona de una manera. Cuando nos alejamos del Señor, el corazón cambia. Y empezaron a pasarle pensamientos que él jamás hubiese tenido si no hubiese hecho lo que hizo. Vamos a ver qué tipo de pensamiento hay. Yo me imagino que se sentó y dijo, hay que buscarle una solución a esto. Amén. Yo tengo que salir de esto. Así que, ¿dónde está la teoría? Está en el ejército. Pues déjame llamar a Joab. Sacó el celular. Bueno, no había un celular. Le envió a decir, Joab, envíame a Urías Eteo. ¿Quién era Urías Eteo? El esposo de Betsabé. Así que vamos a ver por qué la manda o manda a llamar. Y cuando empezamos a hacer planes y los planes no son de Dios, las consecuencias son funestas. ¿Quién me oyó? Lo voy a repetir otra vez más despacio. Cuando comenzamos a hacer planes y los planes no van con el corazón de Dios, hermano, las cosas que vienen son duras. Y Dios espera que nosotros le seamos fieles. ¿Quién sabía eso? Dios quiere que seamos fieles. ¿Qué quiere decir fieles? Que le sirvamos a Dios. Que nuestro corazón esté con Dios. Que nuestras piernas, mire, vayan al lugar que Dios quiere que vayamos. Que nuestros ojos miren lo que Dios quiere que miremos. No lo que el mundo nos ofrece. El mundo tiene muchas cosas y se pasa constantemente llamándonos. Cuando el mundo le haga así, usted le hace ah, ah. Vamos a ver. Cuando el mundo le haga así, ¿cómo usted lo va a hacer? Ah, ah. Ay, bendito. Vamos otra vez. Cuando el mundo le haga así, ¿qué usted va a hacer? Ah, ah. Amén. Yo soy propiedad de Dios. Y yo no quiero hacer lo que a Dios no le agrada. Amén. Pero él le dijo, cuando vio las cosas del mundo, en vez de decirle, ah, ah, le dijo, ah, acá, acá. Confundió las palabras. Así que envió a Joab, y Joab para que le enviara a Urías. Entonces dice que Urías vino, dice el 9, mire, dice, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Le salió mal el plan. ¿Cuál era el plan de David? Que él fuera a su casa, se acostara con su mujer, para entonces decir que el regalito que había dentro, la sorpresa, era del esposo. Pero el esposo no fue a su casa. El esposo se quedó durmiendo en el palacio allí, en las escaleras afuera, y no fue. Le salió el tiro por donde no debiera salirle a David. El plan se le dañó. Pero como ya tiene una mente donde Dios no es el que dirige la mente, donde es el enemigo de las almas el que dirige la mente, dice, no me funcionó de esta manera. Vamos a ver lo que hago. Déjame decirte una cosa. Hay gente que dice, Satanás no se puede decir nada bueno, pero yo le voy a decir algo, hermano, es insistente. Es insistente. Es insistente. Está detrás de nosotros constantemente para que pequemos. Está detrás de nosotros constantemente para que no vayamos a la iglesia. Está detrás de nosotros constantemente, hermano, para que no le sirvamos a Dios. Él quiere que le sirvamos a Él, que le sirvamos al pecado. Pero nosotros hemos hecho un acuerdo con Dios, le hemos entregado nuestro corazón y tenemos que decirle, Señor, ayúdame. Señor, guárdame. Señor, dame fortaleza para que en los momentos difíciles yo sé que tú me has de sacar a flote. Si yo me mantengo fiel a ti, si yo me mantengo orando, si yo me mantengo buscando tu rostro, tú me vas a sacar. Me voy a llamar lío, pero era más que un lío. De este lío que yo estoy metido. Pero no lo hizo así, le gustó la cosa y siguió. Y mientras más, es como meterse en la playa. Mientras más uno camina, el agua que va subiendo. Y eso le pasó a David. El pecado empezó a ponerse más grande. Y mientras más grande el pecado, más daño hace. Más daño hace. Por eso es importante que busquemos al Señor de manera grande y poderosa. Así que se trajo a Urías y Urías se le quedó durmiendo y no fue a su casa. Y dijo, favor, tengo que empezar de nuevo. Vamos a ver lo que sucede. El verso 10 dice, e hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, no has venido de camino, ¿por qué pues no fuiste a tu casa? Pero el problema de esto es que Joab se prestó para la poca vergüenza. Y usted siempre va a encontrar gente que lo ayude a separarse de Dios. Siempre van a haber amigos o conocidos, entre comillas, que lo lleven a usted, lo empujen al pecado. Pero usted le va a decir, ah, ah. ¿Quién se acordó? ¿Cómo le vamos a decir? Ah, ah. Conmigo no. Conmigo no. Así que vamos a ver lo que pasa. Y el verso 11 dice, y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había de yo entrar en mi casa para comer y beber. Le dijo, no, mi señor David, yo soy un hombre responsable, y si mi deber es estar en el campo de batalla, yo no voy a estar. Mientras allá, los soldados que están allá están dando su vida, no es lógico que yo esté aquí celebrando con mi mujer. Yo tengo un sentido de responsabilidad, y mi sentido de responsabilidad, el primero en la lista, es obedecer a Dios. Chequee su lista, si no está así, altérela y ponga a Dios primero, hermano. Si usted no ha puesto a Dios primero, tantas cosas pueden venir. Y déjeme decirle, cuando uno se mete en este tipo de problemas, es duro, hermano, salir de esto, de cualquier problema que uno se mete de esta. Es duro. Así que, ¿qué puedo hacer? David dice, no quiere irse para casa de ninguna manera. El 12 dice, y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día. Y el siguiente, le dijo, quédate aquí, mi hijo, a ver qué yo hago con esto. Ahora me ha resultado ser una potada, una pesa. ¿Qué voy a hacer con él? ¿Qué voy a hacer con él? Y yo me imagino que no tendría un momento escribiendo, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con este problema? Tengo a la mujer de otro encinta. Lo quiero que él vaya allá y no quiere ir. ¿Qué puedo? ¿Cuál es el próximo paso que yo debo hacer? Y ahí es donde se mete otra vez Satanás. Y empieza a trabajar con nuestro corazón, empieza a trabajar con nuestra conciencia, empieza a trabajar con nuestra vida. Nuestro testimonio se va por la borda, hermano. ¿Cierto o no es cierto? Examen como que está raquítico. ¿Cierto o no es cierto? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Mire entonces. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías, ¿verdad? El 13 dice, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Dijo, paso número 4. Ya los primeros 3 no van a resultar, lo voy a emborrachar. Y cuando esté como tuerca, que no va ni caminando, va a conocer el camino a su casa y se va a ir allá. Y yo no voy a pagar por ese nene. Que pague él. Pero el borracho y todo no fue. Y David dijo, ¡ay, otra vez fría! No pegó una. Entonces dice, si hasta ahora, fíjense lo que he hecho, no me ha resultado, tengo que hacer algo más grande. En otras palabras, si la maldad que yo tengo no me da los resultados, es que no estoy siendo demasiado malo. ¿Qué me oyó? Porque una cosa, eso es el pecado, uno lleva un pecado y lleva a otro, y lleva a otro, y lleva a otro, y lleva a otro, y cuando usted viene a ver, tiene una, como una cadena de pecado. Y el pecado pesa, el pecado muere, muerde, el pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. Hermano, yo no quisiera volver a estar separado de Dios. Ya yo conocí a Dios, yo quiero vivir para Dios. ¿No le pasa a usted a lo mismo a usted? Cuando uno está con Dios, cuando uno ha conocido a Dios, cuando uno ha conocido la voluntad de Dios, ya no quiere estar con el mundo. ¿Por qué? Porque del mundo nos sacó Dios y cómo lo amamos, hermano. Que si voy para aquí, que si voy para allá, que si... Hermano, como si verdaderamente nos gustara más el mundo que las cosas de Dios. Hay cristianos que, bueno, vamos a ver, coger el almanaque. Este domingo voy, el otro no. El otro voy, ahora cojo dos sin ir. No, no, para que el pastor no se acostumbre mucho a verme. Porque así no se da cuenta cuando yo falto. Yo me podré dar cuenta, hermano, pero usted sabe quién se da cuenta más que yo. El Señor. Usted me podrá engañar a mí, pero a Dios no me engaña nadie. Así que lo ajumó y lo rayó y todo. No fue a su casa. Otra vez que fallo, dice David. Pero en vez de irse a orar y pedirle perdón a Dios, siguió trabajando con su mente. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? Vamos a ver. El 14 dice, venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que fuera herido. Oiga esto y muera. Ya la cosa cogió, ya está en letras mayúsculas, hermano. ¿Quién lo está viendo? Esas son tretas mundanas, de pecado en pecado. Pero ahora, cada vez va increciendo, cada vez lo que él planifica en su mente y en su corazón está más lejos de Dios. Amén. Dice, no quisiera dormir a la casa. Dos o tres veces lo he hecho, que se vaya a la casa, hasta lo emborrachado y no quiero ir. Pues entonces, que muera. Cuando uno llega a eso, hermano, está bien separado de Dios. Cuando uno llega a pensar hasta en quitarle la vida a alguien, hermano, duro es. Duro es. Y así va la mente humana. Cuando nos separamos de Dios, el pecado empieza a tomar control de nuestra vida, empieza a tomar control de nuestra mente, empieza a hacer muchas cosas en nosotros, hermano, que el enemigo lo que quiere es que nos separemos de Dios, pero Dios lo que quiere es que vengamos a Él humillados, arrepentidos, y le digamos, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname. Y en esa balanza estaba David, pero se inclinaba hacia el pecado. Lo probó, le gustó y ahora no quería salir de ahí. Un hombre, hermano, que Dios lo puso a ganar batallas, un hombre que Dios lo puso de ser un granjero, que cuidaba a un pastor de ovejas, perdón, y vivía en el campo, lo llevó a ser rey de Israel, porque David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Cómo está tu corazón, hermano, con Dios? ¿Cómo está tu corazón con Dios ahora mismo? Si Dios viniera, Dios lo primero que va a mirar es tu corazón. Él no va a mirar si estás a la moda, si los zapatos que tienes son de estos, si los zapatos son de Walmart, son de estos, son de donde usted quiera, o si el traje que tienes de Coco Chanel. Yo no sé si ya Coco Chanel existe, pero cuando yo me criaba esa era la moda. Que si es de esto, que si es de lo otro. Él no se fija en eso. Cuando Dios te mira, mira tu corazón. ¿Quién sabía eso? ¿Está tu corazón agradable a Dios? ¿Está tu corazón agradable a Dios? Señor, puedes mirarlo, es tuyo. Es tuyo. Pero en este caso, Señor, todavía no. Dame un break. Cuando usted no le quiere enseñar el corazón a Dios, que no tiene que enseñárselo porque Dios lo conoce. Es duro, hermano, es duro. Es duro. Haber conocido a Dios y vivir sin Dios es duro. Y la intención de Satanás es cauterizarnos la mente para que no pensemos en las consecuencias. Pero las consecuencias están ahí. Las consecuencias están ahí. Así que él mismo, Urías, llevaba la carta donde decía: mátenme, el rey me mandó a matar. Y él ni lo sabía, y llevaba la sentencia: pónganlo donde más recio esté la batalla. ¿Para qué? Se limpian el pico, en buen español de la Real Academia de Caguas. Mi hermano, vamos a ver cómo qué interesante esto, ¿verdad, hermano? ¿Cómo podemos, a veces estando con Dios, darle la mente y el corazón al enemigo, hermano? Y venimos a la iglesia, pero Dios conoce nuestro corazón. Pero venimos a la iglesia, pero Dios conoce nuestra mente. Y venimos a la iglesia, pero Dios conoce hasta nuestro bolsillo. Entonces, el 16 dice: así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego, los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Heteo. Y David va a pensar que ahí terminaron sus problemas. Pero ahí es donde más graves se ponen sus problemas. Ahí es donde más graves se ponen sus problemas. Porque es pecado sobre pecado, sobre pecado, sobre ese pecado. Por eso es que yo digo que a veces tenemos que detenernos y decir: Señor, mira mi corazón, abra el corazón. Y Señor, mira mi corazón, te estoy agradando a ti, o estoy agradando la carne, te estoy agradando a ti, o estoy trabajando y viviendo para el mundo y no para ti. Tenemos que detenernos, hermano, no podemos seguir en este desenfreno mundano. ¿A quién quiere atacar Satanás? ¿A la gente que está en la iglesia? Pues si éramos de él y ahora somos de Dios. El Dios no quiere más. No, yo no quiero perder nada de lo mío, dice. Y está detrás de nosotros, pero la Biblia dice que con Cristo somos más que vencedores. ¿Cierto o no es cierto? Agárrese del Señor, hermano, y no se suelte. Ni en las curvas. Porque van a venir curvas en el camino de nosotros. Nosotros pensamos que todo es color de rosa y oloroso. Pero hermano, no es así. La vida es dura. La vida es dura. ¿Quién sabía que la vida es dura? Pero con el Señor. Con el Señor. Es diferente nuestra vida. Así que Urías no quiso dormir, no quiso esto, pues ya dice él, se terminaron mis problemas. Y ahí es que le empiezan bien fuerte. Así que el 18 dice, entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? Entonces dice, ¿no sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelec, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías, heteo, es muerto. Fíjense un detalle, la mano derecha de David, Joab, el que lo estaba representando en el campo de batalla, también se dejó seducir por el pecado y se hizo cómplice de David. Se hizo cómplice de David y empezó la maraña a ponerse más fuerte. Y David dice, bueno, hay quien me apoya, hay quien está conmigo en medio de mi pecado y obedece mis órdenes. Yo le voy a hacer una historia cortita, que no, bueno, jamás compara con esto. Yo trabajaba y una señora fue donde mí me dijo, hágame una carta, por favor, que voy a comprar una casa. Yo dije, no hay problema, yo se la hago, diciendo que yo gano tanto. Y yo le dije, ahí es donde yo no se la voy a hacer, le dije, porque usted no gana tanto como usted dice. Ah, yo hablé con el dueño de la compañía y me dijo que usted me iba a hacer la carta. Y yo dije, pues yo hablé con el de Yajim y me dijo que no se lo hiciera. Y yo dije, me votaron. Me votaron. Volver a los Wendy's con gloria. Bueno, pues salió el jefe. Y me dijo, Edwin, ¿esto qué? Vamos a decirlo en español. Edwin, está bien, yo diciendo a ella que usted haciendo la carta, hay que hablar inglés de vez en cuando. Y yo le dije, que se llamaba Tom, y dije, Tom, yo lo siento, como cristiano yo no puedo hacer esto. Y ahora sí fue que me votó, dije yo. Y me dijo, está bien, yo la hago. Y dije, gracias, Señor. Y antes que me lo dijera, yo tenía el papel y el sobre. Y le dije, aquí está tu nuevo bebé. Pero yo tuve que defender mi posición de cristiano y no me importó el trabajo. ¿Amén? Bueno, en ese entonces gloria ganaba por los dos. No me importó el trabajo, yo quería agradar a Dios. Y si usted empieza con la primera mentira, aunque sea chiquita, la que viene es más grande, la que viene es más grande, la que viene es más grande, y el corazón sigue poniéndose más duro, más duro, más duro, hasta que llegue el momento que ya Dios no puede estar en su corazón. Imagínense este hombre, por estar, se quedó en su casa durmiendo, era por la tarde, se despertó y qué sorpresa, le dijo, ah, tú eres vago. Pues te guardo una sorpresita y cuando él miró así, vio la una joven hermosa, bella, bañándose. Y allí no habían ducha, que con ducha usted se mete en jabón y se pone champú y sale y se fue, se acabó el evento. Allí era con un poquito de agua, hermano, como un baño de gato. No, con agua, y con agua, o sea que bañarse a lo mejor tomaba 20 o 25 minutos. Y el boing, mirando. Y el pecado entró por los ojos. Recuérdense que hay dos puertas al corazón del hombre, los ojos y los oídos, cosa que ojo no vio ni oído escuchó, ¿verdad? Ahí en el corazón de Dios. Así que la multiplicación del pecado, ¿cómo funciona, hermano? Y entonces el 22 dice, fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Ya envolvieron a otro más y siguen envolviendo, hermano. El pecado es traicionero, ¿me entiendes? Y el que está pecando no quiere irse solo, quiere arrastrar con él. Tenga cuidado donde lo invita, tenga cuidado cuando usted quiere complacer la carne. Muchas veces complacer la carne va en contra de las cosas del Espíritu. Y estamos más pendientes en complacer la carne que en complacer a Dios. Hermano, Dios está llamando a la iglesia, a gente a santidad, a que se separen para Dios. No los está llamando a seguir celebrando en el mundo las cosas del mundo. ¿De ahí nos sacó el Señor? ¿De dónde te sacó el Señor? Del mundo. Entonces, ¿para qué vamos a ir al mundo a buscar diversión? ¿Para qué vamos a ir al mundo a buscar? Hay gente que va a las iglesias, hay un concierto, dice, como si fuera a un salón de bellas artes. Amén. La iglesia se ha convertido en eso, no toda. Pero hermano, usted va a las iglesias ahora pintadas de negro, no tienen luces nada más que en el... Los músicos se creen que son rockeros y andan con pantalones rotos, pelo largo, o parece que no han dormido en 3 días, no han comido. Imitando la gente del mundo. Usted cuando va a la iglesia, usted no imita a la gente del mundo. Usted va a la iglesia para buscar a Dios. No es para imitar a la gente del mundo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, el verso 14 dice, pero los flecheros tiraron contra tu siervo desde el muro y murieron algunos de tus siervos y también murió tu siervo, Urías Heteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntate. ¿Te está oyendo, hermano? Qué fácil, lo llamó y le dijo, no te preocupes porque él muriera. No te preocupes, tú hiciste lo que tenías que hacer y a él le tocó lo que le tenía que tocar. Así que no dejes que eso te afecte. Pero sí, el pecado afecta. El pecado te separa de Dios. Ya cuando oras, tú sientes que la oración hace ¡pum! Y vira del techo para abajo. Y dice, Señor, pero sí, antes yo oraba y la oración mía rompía el techo. Y ahora el techo rompe mi oración. ¿Qué ha pasado con mi vida? Casi nada. Que ahora reina el mundo. Hay un texto que dice, no améis al mundo ni las cosas del mundo, porque el que ama al mundo, ¿qué dice? El amor del Padre no está en él. Oiga esto, hermano, no améis el mundo, no sigan las costumbres del mundo, no sigan las cosas del mundo, hay que buscar a Dios. Pastor, pero si yo soy joven, mire, la vida aquí es corta. La vida después de la muerte es larga. Y usted tiene que decidir desde aquí dónde usted quiere pasar la eternidad. La quiere pasar en el cielo con Cristo, tiene que sacrificarse acá abajo. Si la quiere pasar allá abajo, pues mire, complazca su carne y complazca al mundo. Pero Dios no murió en la cruz para eso. Dios murió para que nosotros le fuéramos fieles hoy, mañana y siempre. Un día sí y el otro también. No es como el mundo, que es un día sí y el otro no. En las cosas del Señor es un día sí y el otro también, un día sí y el otro también, un día sí, y cada vez, hasta que usted diga, Señor, fue tanto el impacto espiritual que si yo estiraba mis manos te podía abrazar. ¿A quién le ha pasado eso en la oración, hermano? Estos son momentos que el mundo no ofrece, porque el mundo no puede dar lo que no tiene. El mundo te quiere separar de Dios, pero Dios quiere que estés más cerca de Él. Oyendo el 26, la mujer de Urías, que su marido Urías había muerto, hizo duelo por su marido. Vamos a ver qué tipo de duelo hizo. Gracias, Señor, que ahora estoy libre y me fui con el rey. Mire qué triste, hermano. Qué triste que después que uno esté con el Señor, por los deseos de la carne, los deseos mundanos, terminemos separados de Dios. Qué triste. Lo que usted está diciendo es que el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, donde derramó tu sangre por ti y por mí, tú no tienes, para ti no tiene valor. Cuando tú por cualquier cosa das la salvación, lo que Jesucristo hizo no tiene valor para ti. Tenemos que tomar una decisión, tenemos que volver otra vez a las cosas de Dios. Pastor, es difícil. Hermano, ¿y qué? No es difícil. Si usted quiere estudiar, es difícil. Yo quiero un bachillerato, pero yo lo quiero en casa. Ese tipo de bachillerato no lo hay. Usted tiene que fajarse, tiene que quemarse las pestañas, tiene que estudiar. ¿Cierto o no es cierto? Y si después dice, yo quiero una maestría, más difícil todavía. Y después te dice, yo quiero un doctorado. Más difícil todavía. Pues eso no es sentarse. Decir, estoy frotando la lámpara de Aladino. Dame un doctorado, Señor. Yo me lo merezco. Y el Señor te dice, yo te lo voy a dar. Pero quémate las pestañas. Y eso no viene en un año, ni dos años, ni tres años, ni cuatro años, ni cinco años. Amén. Así que, si queremos estar con el Señor, cuesta. Cuesta, pero las cosas que cuestan son las que más. Cuando usted consigue un logro que le ha costado a usted tiempo y esfuerzo, usted se goza. Lo hice. Amén. Amén. Hermano, hoy en día los cristianos tienen en poco las cosas de Dios, en poco, las cosas de Dios. Yo hablé con una persona una vez y me dijo, es que la iglesia suya me toma 15 minutos llegar. La iglesia no es mía, pero me dijo así. Cuando yo me convertí, yo en una iglesia que me tomaba 2 horas ir. Yo estaba sin trabajo y el tanque mío tenía telaraña en la parte de arriba, porque nunca sabía lo que era full. No sabía lo que era full. El carro mío estaba todo virado porque me chocaban y mi seguro me pagaba. Una vez un mecánico me dijo, no te preocupes, ahora yo lo amajo por delante y por detrás y estiro por los dos lados y te enderezo y te bajo otra vez, me dijo. Yo estaba sin trabajo, pasando un momento difícil, hermano. Y en esos momentos difíciles conocí a Dios. Conocí a Dios. Conocí a Dios. Y usted sabe algo, no me arrepiento. Y usted sabe algo, oren por su pastor para que él pueda seguir buscando a Dios. Y que su corazón siempre sea del Señor. Usted ya dice, ¿qué pasó conmigo? Bueno, tú tienes tu cantito ahí, gloria. Amén, amén. Ahora, yo quiero que vayamos a, me parece que 24:15, de ahí mismo del libro, hermano Guillermo nos los va a leer, 21:15, 21:15, y mire esto, ahí mismo, segunda de Samuel, 21:15. ¿Lo tiene, hermano Guillermo? ¿Lo tienen ustedes?
Sí.
Ok, lo tienen, hermano.
Dice: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó.
Mire, David no dejó, después que se reconcilió con Dios, no dejó de ir a una guerra más. Dijo: yo no vuelvo a mandar a nadie a hacer lo que me toca hacer a mí. Pero ya estaba entrando en edad y se cansaba. Se cansaba, pero allí estaba. Aprendió que con las cosas de Dios no se puede jugar. Que si metimos la mano y decirle, alzamos la mano, Señor, yo quiero seguirte, esto es en serio. Dios no toma las cosas en broma. Dios es un Dios serio. La semana que viene vamos a coger el proceso donde él se reconcilia con Dios. ¿Amén? ¿Quién lo quiere escuchar? Gloria a Dios. Y vamos a ver unos salmos que vinieron como producto de ese arrepentimiento. Los vamos a ver también. Así que, pero hoy yo quiero hacer un llamado especial. Hay algo en tu vida que te está impidiendo servir a Dios como tú quisieras. Si hay algo, yo quiero orar por ti. Si hay algo, dice, pastor, ore por mí, yo necesito volver a aquel lugar donde yo hablaba con Dios y Dios era el rey en mi vida. ¿Habrá alguien, hermano? ¿Habrá alguien que diga, oren por mí, yo necesito a Dios? También pregunto, ¿habrá alguien que nunca haya aceptado al Señor como su Salvador y hoy, en este día, diga, Señor, yo quiero servirte? Señor, yo quiero servirte. Bueno, Alex, ¿se puede dar el testimonio de él? ¿Yo decirlo o quiere que lo diga Rubén? Ah, ok. Tenemos un invitado. Gloria a Dios. Tenemos un invitado aquí hoy. Él me entiende porque Gloria le está diciendo lo que yo le digo en español, Gloria se lo dice en inglés. Su esposa no podía tener hijos. Él es amigo de Alex y de Norbey. ¿Y usted sabe por qué él está aquí hoy? Porque oraron por la esposa. Y la esposa está encinta. Norbey oró por la esposa y la esposa está encinta. Estas son las cosas que Dios hace, hermano. Estas son las cosas que Dios hace. Y él dijo, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero conocer la iglesia. Porque él está sumamente contento de lo que Dios ha hecho. Hermano, si nosotros tomamos una mirada... ¿Quién?
La esposa no se está,
la esposa no se está sintiendo bien, así que necesitamos orar por ella. ¿Cómo se llama ella? What is your wife's name?
Aneta.
Aneta. Aneta. Amén. No se olvide. Aneta. Y hoy vamos a orar. Entonces, si hay alguien, aparte de eso, que dice, Señor, yo quiero cambiar el curso de mi vida. Yo quiero vivir para ti. Yo no quiero que el entretenimiento, estas cosas que este mundo tiene y que muchas de ellas están dentro de la iglesia, yo no quiero que me afecte mi relación contigo. Yo quiero vivir para Dios. Tú me has llamado y yo quiero estar allí. Amén. Si hay alguien, también queremos orar. Así que puede levantar su mano. Hasta se puede poner de pie con los dos firmes. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Santo, santo. Si hay alguien más, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo, santo. Maravilloso es el Señor. grande, poderoso, único, el dador de la vida eterna. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Padre, hemos predicado tu palabra, mi Dios amado. Hemos explicado cómo el enemigo nos roba nuestra relación contigo, Señor, y nos lleva a separarnos de ti y nos lleva a hacer cosas que no son lícitas delante de ti, mi Dios amado. Yo clamo, Padre, para que tú hagas una obra grande en sus corazones, Señor. Hay gente que está viviendo y dice, yo no estoy conforme con mi vida delante del Señor. Padre, dale fortaleza para que de hoy en adelante empiecen a vivir esa vida santa contigo todos los días, Señor, buscando tu rostro, Señor, y aquellos que se han dejado llevar por la corriente de esta vida, de este siglo, Señor amado, ayúdanos, mi Dios amado. Padre, ellos están en pie diciéndote, Padre, me he parado, mírame, yo te necesito, yo te necesito, Señor, y yo clamo para que tú intercedas, yo clamo para que seas tú tocando las vidas, para que seas tú poniendo el querer como el hacer, para que seas tú transformando, mi Dios amado, la vida para una búsqueda incesante de tu presencia, mi Dios amado, aleluya. Que cuando nosotros le hablemos a la gente, ellos vean el testimonio en nuestras vidas. Amén. Gracias, Padre, por las personas que se han puesto en pie. Señor, y también oro por Anet, Señor amado. Yo te pido que tú la bendigas. Yo te pido que tú la guardes. Señor, en estos momentos que está pasando difícil, Señor, sé tú con ella. Sé tú con ella. Bendícela, guárdala, ayúdala, sánala. Que cualquier cosa que está impidiendo su salud, mi Dios amado, seas tú corrigiéndola, mi Dios amado. Aleluya, en el nombre maravilloso de Jesús, Señor. Bendícela y guárdala, y bendice a aquellas personas que se han puesto en pie gritando, gritando desde sus corazones, Señor, te necesito, ven a mi vida y transfórmame en el nombre maravilloso de Jesús. Amén.